Estamos en contacto con el fiscal general de Neuquén, José Jerez. Doctor, muy buenos días. Gustavo Franco y Marcela Toranzo lo saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día, ¿cómo va?
Bien, bárbaro. ¿Ustedes?
Bien, muy bien.
Bien.
Me alegro.
Doctor, sabemos que estaba muy ocupado y nos hizo un ratito para atendernos y desde ya le agradecemos. Se conoció días atrás que el Tribunal de Enjuiciamiento destituyó al juez de Neuquén, Marcelo Muñoz.
Sí, así es. Eso se conoció el día viernes. Bueno, realmente hemos tomado la noticia con gran optimismo porque, bueno, el tribunal terminó allí de acoger lo que nosotros habíamos propiciado, que era la destitución del magistrado. Creo que lo importante y el dato a destacar es que fue por unanimidad. Uh-huh. Eso es importante porque logramos demostrarle al tribunal no solo lo que vio la fiscalía, sino precisamente lo que vio la sociedad. Y eso se volcó definitivamente en la resolución del tribunal destituyendo al juez. Y creo que ese es un punto importante para destacar, más allá de la rapidez con que se llegó a este veredicto.
Sí, recordemos a la audiencia que se lo enjuició por, yo lo voy a explicar así brevemente, el accidente que protagonizó el juez afectando a una familia que iba en otro vehículo y el juez se fue del lugar, obviamente, no asistió ni siquiera.
Sí, en realidad, básicamente los hechos son así, lo que se lo acusaba y por lo que se lo destituyó precisamente es por haber chocado, haber dejado desprotegidas a las víctimas, esto es, no prestarle auxilio, luego haberse negado a hacer el test de alcoholemia. En esto yo quiero hacer un paréntesis, porque la comisión de enjuiciamiento, al momento de analizar las denuncias que se habían presentado, tomaron en cuenta, digamos, lo que había allí, para determinar que el comportamiento indecoroso y que tenía fijado para investigar era, o para acreditar, era este. Yo en esto hago un paréntesis porque la fiscalía luego, cuando comenzó un proceso de investigación, lo hizo de manera exhaustiva y llegamos a acreditar otro tipo de circunstancias que creo que rodearon al hecho y que sirven para clarificarlo, como por ejemplo que estuvo en una bodega del Chañar donde hubo alcohol, que manejaba exceso de velocidad al momento del impacto. Todas esas circunstancias surgieron gracias a una investigación que hicimos. Y fíjate vos al detalle que hemos investigado, que logramos determinar absolutamente todas las comunicaciones que él mantuvo, no solo las comunicaciones telefónicas, sino los tráficos de datos, esta es la utilización de Internet, antes del choque, durante el choque y después del choque. Y esto fue importante también para determinar que momentos posteriores a protagonizar el choque y al quedarse el vehículo y ser abordado por personal policial, intentó de alguna manera, a través de la visibilización de su investidura, mejorar su situación ante los hechos, llamando al jefe y al subjefe de policía. Todo esto surge, que ustedes lo conocen porque el trabajo de los medios de prensa fue notable en lo que fue la comunicación, porque la sociedad estaba muy interesada en que esto se conociera, sí. Porque había, como siempre en la sociedad, hay un descreimiento que cuando un magistrado, una persona poderosa o un funcionario está siendo de alguna manera investigado, no se va a llegar a buen puerto. Y creo que el trabajo que ustedes desarrollaron fue muy bueno y ayudó muchísimo al esclarecimiento del caso.
Se descartó uno de los argumentos de la defensa, no recuerdo ahora cómo se llama el término, pero que era una suerte de amnesia temporal, ¿no?
Sí, en realidad, fíjate vos que yo creo que uno de los temas más importantes, parecía un juicio bastante, bastante simple, porque se trataba de un choque, de una huida y de una negación antes de alcoholemia. Hasta allí esto es simple, digamos, es muy fácil de demostrar, pero en el medio el juez Muñoz nos plantó la mentira de una amnesia global transitoria en el marco de una isquemia también transitoria. Esto, que realmente fue la tercera mentira de Muñoz, como yo le denominé, porque al principio, al momento de ser abordado por personal policial, había dicho que había chocado contra un árbol, fíjate vos. Y después, luego de una tarea de observación del sitio que hizo la policía, inmediatamente se dieron cuenta de que no había siniestrado ningún árbol, y cambió la estrategia y dijo que se había quedado dormido luego de una intensa jornada laboral, para finalmente hacer desterrada también esta mentira. Inventó, nos salió con el tema de la amnesia global transitoria con isquemia, ¿no? Y esto nos obligó, realmente convirtió un caso simple en un caso complejo, porque nos obligó a traer verdaderos especialistas en neurología para ilustrarnos sobre la patología, y como es difícil de determinar porque es transitoria la amnesia, digamos, solamente si se lo encuentra en un momento amnésico uno puede determinar que tiene amnesia, nos obligó a la fiscalía a investigar si todos los comportamientos que había hecho Muñoz eran compatibles con la amnesia, es decir, nosotros tuvimos que investigar cuál fue la conducta de Muñoz durante los hechos, esto de manipular el celular, de llamar a personas determinadas, de llamar a la grúa, que por ahí uno dice que tienen que ver estos hechos con el objeto de acusación. Y básicamente en la estrategia mía, en la estrategia de la fiscalía, estaba precisamente determinar comportamientos incompatibles con una conducta de una persona que no recuerda, no tiene que recordar nada según el cuadro clínico, ¿no?
Doctor Jerez, usted en principio solicitó que se investigue una posible comisión de delito de falso testimonio por parte del doctor Ayub. ¿Eso va a prosperar? ¿Sigue
sí,
con
eso? Bueno, yo ya pedí las copias certificadas, ahora el tribunal nos está mandando el jurado de enjuiciamiento las copias certificadas, porque yo entiendo que el médico neurólogo primero quedó al descubierto, es decir, digamos, yo entiendo que la medicina, porque durante mi carrera como abogado particular me he dedicado a la mala praxis, entiendo que sea el mundo de la probabilidad. Pero este médico mintió descaradamente, es decir, si uno lo escuchaba hablar, uno pensaba que estaba hablando de otra cosa, es decir, era todo probable en el mundo, en el universo de este médico, y realmente los médicos que declararon, la verdad que era, el contraste era manifiesto, digamos, era todo posible, obviamente, de su paciente. Que realmente había este invento de la amnesia, solamente Ayub podía diagnosticarlo, ninguno de los tres médicos que estuvieron en las audiencias hubieran hecho ese diagnóstico imposible además de realizar. Uh-huh. Por eso, bueno, tuvimos una tarea ardua de tratar de recabar testimonios de especialistas, verdaderos especialistas, porque lo de que uno trata es también llevar los mejores para que el tribunal se ilustre a través de los mejores. Y inclusive fíjense ustedes que Muñoz pidió un perito de oficio para hacer una pericia, y es definitivamente ese perito, que es el doctor Gordillo, quien en definitiva termina por desacreditarlo, no solo a Ayub, sino el cuadro clínico que dice Muñoz haber sufrido, es decir, el mismo perito solicitado por ellos.
Doctor Jerez, sí.
Digamos, esto quedó a la luz y forma parte de un cuadro mendaz donde la sociedad lo que quería era que esto se clarificara, y yo en el juicio dije que este es un juicio político y constitucional, pero sobre todo un juicio social. Yo creo que Muñoz había perdido la confianza en la sociedad y había perdido autoridad moral para seguir siendo juez. Cualquier fallo de este juez, sea absolutorio, sea condenatorio, iba a ser criticado por la sociedad. Y yo cada vez que hablo de la sociedad, hay ciertos sectores que me critican del Poder Judicial porque dicen que yo hablo mucho de la sociedad. Nosotros trabajamos para la sociedad, es decir, no trabajamos para digamos, nuestro servicio es la sociedad, es brindarle un servicio a la gente. Ellos son jueces porque su función es resolverle la controversia a la gente. Entonces, si la misma gente pierde la confianza en esa persona que administra justicia, que es un depositario de la administración de justicia, no puede seguir siendo juez. Y esto lo dijimos muy claro. Es muy difícil que un juez que choca que no le presta el auxilio a las víctimas, pero además dice haber sufrido una patología inexistente. Digamos, pueda ser juez. Yo también dije que un juez que no puede condenar en público lo que practica en privado. Y creo que eso es claro, esa es la síntesis de todo esto.
¿Cuál es, cómo queda ahora la situación de Muñoz, que ya no es juez? ¿Cómo, porque eso es un abogado que tiene más de 30 años de trayectoria en el Poder Judicial? ¿Cuál va a ser su situación ahora?
No, el juez está destituido, esto es como un despido, es como que a uno lo despidan de la radio.
Ah, está bien.
Digamos, ¿cuál es? Un juez puede ser despedido de su trabajo solo a través de un mecanismo constitucional que es el jurado de enjuiciamiento. No se pueden despedir los jueces sin causa, es decir, no puede venir el Tribunal Superior como patronal y decir, miren, no quiero más sus servicios, le pago una indemnización, lo que corresponda. Digamos, esa es la garantía de inamovilidad. La garantía de inamovilidad dice que los jueces duran en sus funciones, digamos, mientras dure su buena conducta. La buena conducta es el requisito básico, indispensable para que los jueces permanezcan en su cargo, en su función. Y no basta con hacer bien el trabajo, como la defensa pretendía acreditar en la audiencia, de que era un juez que venía a horario, de que era el último juez que apagaba la luz, de que sus fallos eran, dictaba fallos, les guste o no les guste a la gente, era el juez que más fallos sacaba. Es decir, eso no estaba en tela de juicio. Lo que estaba en tela de juicio es si su comportamiento social afectó la credibilidad de la gente, y eso es lo que la defensa no entendía. Es decir, acá no es un juicio sobre su desempeño laboral, es un juicio sobre su desempeño social. Es decir, cuando yo, cualquier funcionario, pierde la credibilidad de la gente, pierde la confianza, yo no puedo seguir siendo funcionario, porque trabajo para la sociedad. Es decir, si no, trabajaría en una empresa.
Doctor, lo cambio de tema. Sabemos que un año con mucho trabajo. Algunos de los puntos que sabemos que se está trabajando desde la Fiscalía General de la Justicia de Neuquén, ¿qué tiene que ver con la reforma del Ministerio Público Fiscal? ¿Cuáles son los principales puntos de trabajo?
Nosotros, volviendo al tema de la sociedad, nosotros queremos que nuestra gestión de persecución penal, nosotros nos dedicamos básicamente a perseguir el delito. Y en esta persecución del delito tenemos una manera de poder estructurarnos para ser más eficientes. Nosotros tenemos una fiscalía que es moderna en su estructura, que es dinámica, y nos permite además la ley poder variar la conformación de fiscalías o la asignación de recursos de acuerdo a los fenómenos criminológicos que vayan surgiendo en la sociedad, sí, o de acuerdo a la demanda de trabajo que tenemos. A mí me gusta saber qué es lo que la gente piensa de esa política de persecución penal, y sobre la base de ese pensamiento y de algunos datos estadísticos que hemos podido recoger de los últimos años, que entró en vigencia, digamos, la reforma, una posibilidad de hacer una reformulación de lo que es el Ministerio Público Fiscal en cuanto a organismo encargado de la persecución de delitos. Y a partir de marzo vamos a inaugurar nuevas fiscalías y vamos a reformular otras fiscalías que están funcionando. Eso a los efectos de dar una respuesta social más acabada y poder ser más inteligente en términos de persecución y asignación de recursos.
Bien, doctor, seguramente vamos a estar hablando de este tema porque, bueno, es lo que recién empieza en la agenda de trabajo desde el Ministerio Público Fiscal, y seguro, como usted decía, es mejorar el servicio para el justiciable, ¿no? Una de las funciones esenciales y primordiales del Poder Judicial. Doctor, le agradecemos mucho este contacto, sabemos que estaba muy ocupado y seguramente lo estaremos molestando en breve.
No me molesta, y a disposición de lo que necesiten.
Bien, hablamos
bueno,
con el fiscal general de la justicia de Neuquén, el doctor Jerez, hablando un poco de este fallo del viernes que destituyó al juez Marcelo Muñoz por incumplimiento, ¿no es cierto?, de mal desempeño en sus funciones.